Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludo, bienvenidos Deportes Cope hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Hoy sí tenemos el tertulión, ¿eh? Hoy tenemos el tertulión de los lunes, lo tenemos hoy martes, después de la extensa, dilatada comparecencia del presidente del Cádiz en el día de ayer en el que trató la situación de un Cádiz que en lo deportivo esperemos que remonte lo antes posible, que es lo que todos queremos, que remonte lo antes posible. Es una semana de análisis, de sentimientos encontrados por aquello de que esté aquí Mágico González, por ejemplo. Las circunstancias han hecho que estén en que vuelva el mago 4 años después en un momento delicado deportivo del Cádiz, la verdad. Pero bueno, es así. Yo decía ayer que esto estaba previsto desde hace meses, que es imposible traer al mago de un día para otro desde El Salvador, y más siendo como es el mago, que ya sabéis que es un personaje bastante peculiar. Y una semana en la que, claro, uno mira el calendario y ve que el sábado llega al Barcelona, que este año está, pues, para no arrimarse mucho, la verdad, por lo menos si eres el al que te enfrentas, ¿no? Si eres el rival que tienes enfrente, ¿no? Y te puedes plantar la semana que viene perfectamente, sin ningún tipo de problemas, en Pucela, en Zorrilla, el viernes de la semana que viene, con 0 puntos en 6 jornadas, que esperemos que no. ¿Por qué no? Pensar que el Cádiz le puede otra vez meter mano al Barcelona, como ha hecho las dos últimas temporadas. Desde que el Cádiz subió a primera, no ha sido el Barça capaz de ganarle al conjunto amarillo. Hace dos temporadas, empate en el Camp Nou última hora con aquel gol de penalti de Ale Fernández, y victoria aquí con aquel gol de Negredo, y la temporada pasada empate aquí y victoria allí con el gol de Lucas Pérez. Pero bueno, parece complicado que se pueda repetir la historia ahora mismo, pero torres más altas han caído y puede pasar de todo en el mundo del fútbol. De la resaca de ayer del presidente del Cádiz, pues quizás dos cosas. La primera, que la fricción con la afición, que yo creo que ahora mismo también es de lo más importante, junto con el tema deportivo, como no puede ser menos, de que de la fricción con la afición, yo entiendo que esto no se va a solucionar de un día para otro, por más que ahora el Cádiz empiece a jugar con calzones azules fuera, por más que empiecen a funcionar los tornos, por más que la limpieza del estadio haya vuelto, que lo ha hecho. Yo creo que es un tema que hay más trasfondo en eso, en ese asunto, y que viene ya un poco de lejos, pero sí es cierto que lo deportivo, si mejora, va a ayudar a todo eso. O por lo menos se le va a prestar menos atención a eso. Porque al final, esto es un equipo de fútbol y lo que prima es que el balón entre. Es lo que prima. De ahí que, pues, seguramente eso sea lo primordial. Y no es que una cosa olvide la otra, pero sí una tapa más a la otra. Y si el balón entra y los resultados llegan, pues lógicamente la gente, el personal, va a estar mucho más contento porque su equipo gane. Y eso es de cajón y es así. Pero ya digo, las cosas no desaparecen de un día para otro, por más que diga esto lo soluciono. Bueno, lo importante es que quizás no haya que llegar al tema de la solución, sino prever que no se vaya a equivocar uno en determinadas cuestiones que al final también son hasta mundanas, ¿no? Porque que el Cádiz juegue una y otra vez, por ejemplo, totalmente de amarillo, no deja de ser una cuestión baladí, pero que hay gente pues que al final eso le mosquea, o que se utilice, no se ponga el carnet físico de primera hora y solo el digital, pues sí, pues evidentemente es una cuestión que hay que cuidar, bueno, que al final tiene cosas por encima, ¿no? O prioridades por encima, ¿no? Pero bueno, lo dicho, una situación no se mejora de un día para otro, pero también es cierto que al final, si las victorias llegan y el equipo mejora, pues todo es más liviano, como es así. Vamos enseguida con el tertulión en un día importante para Sanlúcar y para la provincia, porque esta mañana ha partido desde la localidad sanluqueña la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, en un día también importantísimo para Sanlúcar por esa vuelta, esa llegada del buque Juan Sebastián Elcano, que dio la vuelta al mundo y que por Sanlúcar llegó por el Guadalquivir hasta Sevilla, y hoy también se ha recordado con la visita de su majestad el rey. Sanlúcar, día importante, enseguida vamos con más y con el tertulión, vamos.
Te sientes bien a un paso de la luna, con
Y estamos pendientes de nuestro querido Pepe Ruiz, que a bordo del timón de Roche Abanca Godello está disputando el Campeonato del Mundo de Vela de Flying Dutchman. Está en aguas italianas y está intentando remontar. Esto es lo que nos cuenta nuestro querido Pepe Ruiz desde Italia.
Rubén, buenas tardes. Te pongo en situación del Mundial. Estamos aquí en el lago de Garda, es un lago muy peculiar que está en el centro de Europa, por lo que para nosotros es navegar fuera. Aquí navega muchísimo, todos los que viven en Europa les coge cerca, mucho más cerca que nosotros, entonces conocen las peculiaridades de este lago, tanto austriacos, suizos, italianos, holandeses, alemanes, pues conoce muy bien este lago, mejor que nosotros. Hemos defendido muy bien hoy las dos pruebas que hemos hecho, con poco viento, con muchos roles, y en fin, estamos contentos por nuestra velocidad, por lo que estamos haciendo. Estamos en la cabeza de regata, vamos los primeros de los españoles, vamos en un puesto 14, del que esperamos ir remontando puestos. El Mundial es muy largo, acabamos de empezar y mañana nos echan al agua muy temprano, que hay un viento del norte que espera.
Pues remontando nuestro querido Pepe Ruiz, ya sabéis que defiende el campeonato del mundo del año pasado. Son campeones del mundo y ahora defender ese campeonato del mundo de Flying Dutchman en Italia. Entradas para el partido del sábado de ese Cádiz-Barça a entre 80 y 120 euros. Prioridad para los abonados, que lo pueden adquirir entre el día de hoy y mañana, y a partir del jueves ya para todos los aficionados en general. El club ha animado también a que los carnés, el que no pueda ir, que lo ceda a cualquier persona, el carnet de abonado, de cara a ese partido del sábado, en el que ya sabéis que Mágico González hará el saque de honor. Y la verdad es que el cartel del partido es bonito, con el mago, con la camiseta del Cádiz, con la camiseta del Barça, porque sabéis que estuvo probando en el equipo culé, donde estaba Maradona, y es bonito. Bueno, esta semana también hablaremos y recordaremos cuando el mago debutó en Cádiz hace 40 años, casi nada. Cádiz-Barça, que por supuesto contamos aquí el sábado en el Tiempo de Juego Cádiz.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles. La emoción.
Final en Granada, se salva el Cádiz. Óiganlo, el Cádiz se queda en Primera División. El Cádiz se salva.
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este sábado desde las 6:15 de la tarde, Cádiz Fútbol Club Barcelona, con el patrocinio de Gestoría Aragón García. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
A ver si se pueden ya cantar goles del Cádiz. ¿Qué hace falta? ¿Verdad, Bubu? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén. Está la cosa flojita de cantar, ¿eh?
Está la cosa flojita de cantar goles. No nos canta ni el speaker,
¿eh? Vamos, a ti para la bote viene de categoría, pero...
Sí, pero bueno. Es que telita, ¿eh, marinera?
La verdad es que está la cosa mal últimamente. Muy, muy mal.
¿Cómo lo ves tú?
Pues... A ver, está la cosa muy, muy mal, pero a mí siempre me gusta sacar cosas positivas y yo creo que el partido del otro día del Celta puede ser un pasito adelante, aunque perdiésemos 3-0 y parezca una tontería. Yo creo que puede ser un pasito adelante. Creo que en la primera parte el equipo estuvo sólido, el equipo sabía que jugaba, le falta desparpajo arriba, le falta calidad arriba, pero esa primera parte creo que fueron brotes verdes, que se vio a futbolistas que estaban peor, estaban un poquito mejor, y un equipo que creo que minimizó mucho lo que es el Celta de Vigo en Balaidos. Ya después de la segunda parte, es verdad que el equipo cuando recibe un gol ya se viene abajo, y es cierto también que Sergio da muestra una vez más de que no de que leer los partidos no es lo suyo, porque Koundé, con el cambio que hizo de meter al delantero y atrasar un poquito a Iago Aspas, fue el que cambió todo el partido. Eso y nuestros propios fallos, sobre todo en salida de balón, sobre todo del Pacha Espino. Recuerdo que Fede tuvo uno también antes que no fue gol, pero también fue un fallo de en salida de balón, que gol del equipo saliendo. Son fallos que antes no se cometían, pues el entrenador de antes no dejaba que se hicieran, y ahora tomando más riesgos, pues puede ser que pasen. Es cierto también que esos futbolistas tampoco es que estén a muy buen nivel, porque lo de la banda izquierda para mí es muy, muy, muy preocupante. Pues si tú ves los goles del Cádiz, yo creo que de los 10 goles que llevamos encajados, no sé si habrá 5, creo 4 o 5 que han venido por ese sector del campo. Es una cosa muy, muy preocupante, porque además Pacha Espino, que no está bien, no tiene suplente. Y a ver, tiene Arzamendi, pero bueno, nos entendemos. Y bueno, yo creo que el partido se pueden sacar cosas positivas del partido del Athletic Bilbao, no, del partido de Osasuna tampoco demasiado, y del partido de la Real tampoco, y bueno, y creo que ese es el camino.
Jesús Huerto, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Te convenció ayer Vizcaíno?
Bueno, la verdad es que no, tampoco esperaba que me convenciera. Es decir, yo creo que fue una rueda de prensa de los más previsible. Se limitó a, bueno, pues a pedir perdón, a decir que toda la culpa es suya, a echarse un poco la carga en sus espaldas. Lo que pasa es que yo no espero que nadie pida perdón por sus errores. Lo que tiene que hacer es solucionar la situación, bajo mi punto de vista. Que un club sea tan presidencialista, y más en la faceta deportiva, como él dice que él la lleva, me parece un error brutal. Me parece que no es aprender de los errores, porque se está viendo que así la cosa no funciona. Pero bueno, no esperaba nada de la rueda de prensa, no me aportó nada. Y bueno, él se plantó bajo un desconocido, humildad, ¿no? Que nunca, siempre ha sido como muy prepotente, y se presentó porque es que no tenía más remedio por la situación que hay, como en plan humilde y tal, pero le duró 10 minutos, porque después empezó a decir que sí tenemos internacionales, claro, internacional de Australia, claro, si te fichas 7 de Islas Feroe también tendremos internacionales. En fin, no me aportó nada, y bueno, yo lo único que saco en claro es que lo que tenemos que hacer todos es apoyar al equipo durante los 90 minutos y chillar antes y después. Pero durante el partido hay que apoyar, porque lo dije el otro día aquí, esto es lo que hay, esto es con lo que tenemos que tirar. Y como dice Bubu, yo creo que el camino es el del primer tiempo del otro día. Yo creo que demostramos al menos que cuando el equipo compite, el equipo pues puede sacar resultados. El problema está en que en el momento que nos meten el primer gol, el equipo deja de competir. Vamos, pero bueno, que el camino es ese, y por ahí yo creo que deberíamos de incidir.
Sergio Aragón, muy buena.
Hola, Rubén.
Tú dirás.
Es que lo han dicho todo prácticamente. Bueno, yo
¿A ti te convenció ayer el presidente?
A mí no me convenció, porque a mí no me tiene que convencer. Yo creo, y lo dije aquí el otro día en el partido del Celta, que pedir perdón a mí no me vale.
Bueno, porque... te lo pregunto de manera entonces, porque veo que a Jesús tampoco. ¿Entendiste, comprendiste las explicaciones?
No, sí, el contexto yo lo entiendo. Lo que pasa es que yo pienso que todo el mercado de fichajes, todo el mundo veía lo que estaba pasando. Y si nosotros lo vemos, que estamos fuera y está tan claro para nosotros, ¿cómo es posible que la persona que se encarga de negociar, de traer futbolistas, de planificar una temporada, no lo ve? Entonces, a mí, yo siempre he pensado lo mismo. A mí me vale una disculpa cuando tú haces algo mal, que hace daño o que molesta, y tú no lo sabes. Y bueno, lo siento y no pasa nada. Pero cuando tú sabes, y como él sabía, que las cosas no se estaban haciendo del todo bien, no me vale, porque es que ahora el daño ya está hecho. Es que ahora la plantilla que hay es la que hay. Entonces, el perdón a mí no me vale. Y no porque él personalmente tenga que pedir perdón, porque, como ha dicho Jesús, cada uno tiene su... Bueno, las personas podemos cometer errores y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Pero es que durante el mercado se estaba viendo que esto iba a pasar, y ahora ya, ¿qué hacemos? Es que ahora ya no nos queda otra que intentar, como el año pasado, llegar vivos lo máximo posible hasta que llegue el mercado de enero. Que el mercado de enero nos traerán a un delantero de Azerbaiyán, a dos suplentes del Alavés, nos vendrán diciendo que son de segunda, pero que eran de primera del Alavés, y así no podemos estar siempre. Yo durante este mercado, además, he intentado, desde donde yo puedo hacerlo, apaciguar un poquito a la gente de vamos a esperar al final, vamos a echar cuenta al final del mercado, y al final es que te das cuenta de que lo que decía la gente es verdad, que es que no se ha hecho nada bien. Y tenemos la plantilla que tenemos porque no se han hecho las cosas bien. Entonces, que ayer saliera Manolo de esta forma, bueno, pues está muy bien, pero que a mí me da igual, a mí no me vale eso para nada.
Álvaro Yesca, muy buenas.
Buenas tardes.
Lo mismo te digo, tú dirás.
Yo es que no esperaba nada. Yo creo que esta rueda de prensa hace 15, 16 años se la escuché a Antonio Muñoz, hace 10 años se la escuché a Gauci y ahora se la escucho a Manolo Vizcaíno. Yo creo que ningún presidente en la vida sale diciendo salvo esto, bueno, me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir,
lo vamos a arreglar,
el mérito. A mí lo único que me tocó los bemoles es el cuando dijo que en los últimos días de mercado se puso a tiro un delantero de 20 años y otro de 31,
el último día,
y que no se pudo hacer, y yo lo tengo muy claro. Eso no se hace porque tú no pusiste billete encima de la mesa. Un futbolista se trae con billete.
Claro.
Ni más ni menos.
Claro. De hecho, él dice que nos hemos gastado todo lo posible.
Yo no entiendo por qué dice eso. Yo creo que eso juega en su contra. Porque si la gente está descontenta con el mercado y encima dice que,
es que yo
el
creo,
último día tuviste dos jugadores a tiro muy buenos.
Yo creo que en realidad...
Yo intuyo quién pudo ser uno.
¿Que sí?
Poderlo.
Yo no, pero es que no lo sé. Yo intuyo que uno pudo ser Braithwaite.
¿Qué edad tiene Braithwaite? ¿31?
Sí. No, pues ahí tendrá 29, no, 30.
Al final se ha ido al español.
Dijo 20 y 31. Pero a lo que me refiero, bueno, también dijo que él prefería el de 20. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo que
prefiera... Lo de Braithwaite es intuición, ¿eh?
No, está claro.
Yo entiendo que él prefiera el de 20, porque, bueno, en caso de que te pegue el salto, pues lo puede.
Braithwaite tiene 31 años. Ah. Él dijo uno de 20, uno de 31.
Vale, entonces, me duele, o sea, no me duele. Me fastidia porque a un futbolista te lo trae con dinero, no hay más. Y es que yo creo que lo que más he leído yo, cuando hemos dicho que el mercado de fichajes ha estado mal, yo creo que ha estado mal, primero, en la planificación, no tanto que los fichajes como en la planificación, en lo tardío, y segundo, en que se han reforzado todas las líneas menos la delantera, que es la que te da los puntos, porque los puntos te los dan los goles. O sea, tú puedes estar todos los partidos 0-0, pero al final vas sumando de uno en uno. Y lo que y donde te tienes que gastar dinero de verdad es en la delantera.
Es que el tema de la rueda de prensa de Vizcaíno ayer deja entrever que salió y pidió perdón, pero pidió perdón por los cuatro partidos que no habíamos...
Por llevar cero puntos.
O sea, perdón, que sí, es una cosa por la que no tiene que pedir perdón. Claro. Es una cosa que es clara. Después, ¿qué ha pasado este verano? ¿Y qué dijo él en la rueda de prensa? Bueno, si la gente quiere las calzonas azules fuera, pues ponemos las calzonas azules. Que la gente quiere los baños limpios, pues tenemos los baños limpios.
Pero si es que eso no hay ni que pedirlo.
Espera, Álvaro, si es que la cosa está en que parece que él es incapaz de solucionar un problema antes de que exista. O sea, de prever algo. Tú si tienes los baños limpios, sabes que la gente no se va a quejar. Ten los baños limpios. Tú, si llevas la equipación oficial del Cádiz con los colores del Cádiz, sabes que la gente no
y
se va a quejar.
Que yo,
pues llévala.
Con lo que nos ha costado lo de la vuelta de las medias, que siempre eran unas medias amarillas o era azul entera, y nos ha costado. Entonces,
esas son cosas, Álvaro, que realmente ahora salen porque estamos...
Son residuales.
Claro, pero Jesús, que yo lo que venía a decir con este tema...
El tema de la limpieza del estadio, llevamos años.
Que yo lo que venía a decir con este tema es que los problemas se los crea él mismo. ¿Por qué? Claro. El problema del mercado y de todo lo que Sergio, que lo hemos hablado mil veces, todos pensábamos del mercado, es por tres declaraciones suyas, al fin y al cabo. Una,
el delantero top, nos lo vamos a gastar todo.
Y después otra, hemos aprendido de errores que se cometieron en el mercado del verano pasado. Que, teniendo en cuenta el mercado de invierno, tú pensabas, o por lo menos yo pensaba, que esos errores se habían aprendido de ellos y se iban a traer futbolistas contrastados.
También es verdad
no
lo
es
que
el caso.
No, es que
también es verdad lo que él dijo, una cosa, vamos, creo yo que que es verdad, y lo hemos comentado varias veces, que muchas veces juegan los equipos con la necesidad de comprar y de vender. El 10 de julio, seguramente, Ocampo valdría 6 millones, Bongón da 4.
Pero ahora es que no se trata de eso, perdóname.
Y al final te lo trae de 2. Pero como él dijo, pero es que te puede pasar como los delanteros de 20 y de 31, que te quedes con la cara
partida. Claro, pero es que el Cádiz puede ir al mercado de esa manera si ya tiene ese puesto cubierto. Es decir, si tú coges y tienes 3 delanteros y traes el cuarto, claro, y dices, bueno, ahora puede salir Lucas Pérez. Bueno, yo ya tengo los 2 delanteros que son Negredo y Choco y el que he traído, y si sale Lucas intento buscar otro. Lo que no puedes hacer es ir con 3 delanteros, de los cuales uno tiene 37 años y está físicamente muy mal, otro tiene la cabeza en otro sitio y el otro yo creo que no da el nivel por primera. Claro. Entonces, si tú con esos 3 no refuerzas la posición, tú no puedes ir al último día de mercado esperando que te suene la flauta como en enero.
Porque no hay planificación, Sergio. Claro, o sea, claro. Si el problema de todo esto es que no se planifica, lo que se va haciendo un poco es tapar boquete, tapar parche, ir cogiendo lo que va saliendo.
No, en realidad tú sabes lo que quieres, pero no sabes las características del puesto que quieres.
Tú no sabes lo que quieres, Álvaro, porque si tú ofertas por Dani Gómez y te piden 100.000 euros más, 100.000 euros para un club de fútbol que tiene un presupuesto de 50 millones de euros. Tú coges y pones los 100.000 euros encima de la mesa, que él dice que son los 100.000 euros de descuento.
¿Vale? Si crees que esa es tu prioridad, yo es que
pero hubiera gastado... Pero es que gastado, si no es tu prioridad, no ofertes.
Lo tenía hecho, además.
No, pero es que yo creo que en el mercado, en vez de Dani Gómez había otro futbolista, pero en vez de venir gratis, tenía que poner al menos 3 o 4 millones, que había que haberlo puesto.
A mí me gustaría que se lo hubiera preguntado y no se le preguntó por qué dejó de ser prioridad el delantero. Porque si recordamos, lo primero que hizo el Cádiz cuando se consiguió la permanencia y empezó la pretemporada fue reunirse con Rullé. ¿Vale? ¿Por qué ha dejado de ser prioridad ese delantero? Y por qué, si estaba claro que el extremo izquierdo era importante, pero el extremo derecho todo el mundo decía que estaba cubierto con Sobrino y con Alejo. Y al final se gastan 2 millones y pico en la mitad de un jugador para el extremo derecho. No lo entiendo.
Claro, aparte hay otra cosa que yo tampoco veo clara, que es que, vamos a ver, cuando en la segunda vuelta del año pasado, de la temporada pasada, nos basamos sobre todo en Rubén Alcaraz. Rubén Alcaraz era la clave, era el futbolista básico. Sí. Vemos que tenía la mala suerte de lesionarse y sabemos que es una lesión que...
También ganamos buenos partidos.
Escúchame,
sin Rubén,
no, a lo que voy. En el momento que Rubén Alcaraz tiene esa lesión, Álvaro.
En el Camp Nou, bueno, Juan, jugamos sin él.
Puntualmente, pero el equipo se basaba en él. En el momento que tú sabes que ese futbolista se lesiona como se lesiona y sabes que no va a estar bien mínimo hasta noviembre, diciembre y encima se para la liga, tú tienes inmediatamente que buscar un recambio.
Indudablemente,
para
claro que sí.
Pero si es que
el problema está en
y no
que
no lo hacen.
Claro, en que no es solamente porque lo de Rubén Alcaraz, yo lo veo, pienso igual que tú y además que lo veo claro. Pero es que el problema está en que buscamos un medio centro. Y se piensan en Ndiaye, pero es que de Ndiaye se pasa Antonio Blanco. Claro. Y buscamos gente para arriba, y de Dani Gómez, que es un delantero, un segundo punta, se pasa a Bongonda y Ocampo, que son 2 extremos. Claro. Es que no de traer un central, se le da a Momo la ficha porque hace un buen partido...
En Sevilla.
Es que son bandazo y más bandazo.
Pero no solo la llegada, sino... que tampoco hemos sabido gestionar la salida. Yo ya no te digo, yo no voy ya ni por Pombo ni por Perea, que yo creo que están bien, bien sacados del club. Yo creo que el Cádiz ahora mismo tiene, como mínimo, ocupando claramente y siendo muy generoso, 3 fichas que no deberían de estar ocupadas porque esos futbolistas van a aportar poco o prácticamente nada. Desde mi punto de vista, que son Arzamendia, Iza y...
Mira, yo creo que el mercado de fichaje... El mercado de fichaje del Cádiz...
siendo muy, muy, muy generoso.
Pero, o sea, Álvaro...
Realmente, si el Cádiz hubiera querido hacer una plantilla de verdad, hubiéramos necesitado 9 fichajes.
El mercado de fichajes del Cádiz se resume para mí, en que el delantero top del que dijo Vizcaíno, que lo dijo en COPE, por cierto... en el timón de Roche, del Calle pidió disculpa, dice que se equivocó, que exageró y tal, que el delantero top es Álvaro Jiménez. Que el delantero que ha traído el Cádiz es Álvaro Jiménez. Vamos a ver si me explico.
Rubén, el vamos delantero top en el Cádiz no existe, no hay.
No, pero quiero decir que el delantero que quería traer el Cádiz, porque el Cádiz ha intentado traer un delantero, al final es Álvaro Jiménez. Y que Álvaro Jiménez, con todo mi respeto a Álvaro Jiménez, pero que Álvaro Jiménez esté en la actual plantilla del Cádiz en primera división, cuando el año pasado en segunda ni fu ni fa, ni chicha ni limona, decir, refleja lo que también ha sido un poco el mercado del Cádiz.
Hay una cosa
más allá, independientemente, que a lo mejor ahora Bongonda, Ocampo y Antonio Blanco son tres pedazos de futbolistas. Ojalá.
Mira,
y salen muy buenos. Ojalá.
Cádiz, desde mi punto de vista actualmente, nos pasó como en la primera temporada de Álvaro Cervera. El Cádiz tiene realmente para competir 15, 16 futbolistas. Siendo muy generoso.
Muy generoso.
Al final tenemos que decir, esto es lo que tenemos.
Hay una cosa que yo no estoy de acuerdo con Manolo, que tiene su parte de razón, pero según cómo lo mire, puede que no la tenga. Y es que él dice que es que el Cádiz en primera, que yo lo he dicho muchas veces, que el Cádiz en primera no es la primera opción para muchos futbolistas. Eso es verdad, porque obviamente si tú vas a la pelea con el Celta o el Getafe, como él citó, seguramente te quiten al jugador, depende de lo que tú pagues también. Pero es que el año pasado también nos pasó con el delantero del Oviedo. El Cádiz fue en invierno a fichar a Borja Bastón y Borja Bastón le dijo que no. ¿Y por qué le dijo que no? Yo tengo la sensación de que porque como el Cádiz no tiene claro a quién quiere, porque si tú empiezas el mercado y le dices, como cogió el Mallorca con Muriqui, pagara lo que pagara, yo quiero a este delantero, el jugador acaba viniendo aquí. Hombre, obviamente no va a venir aquí.
Fíjate que yo le repregunté
de Pay, pero va a venir otro.
Teniendo lo que tenía por delante, según dijo ayer Manolo, Diego Martínez llamó a Dani Gómez y le dijo: Te quiero aquí. Y tenía delante a Oselu.
Que el Cádiz no será el más beneficiado.
Raúl de Tomás.
No, que no se ha metido. Pero yo entiendo que. Entiendo que si la Almería le quita jugadores al Cádiz, por decir un equipo que es recién ascendido, será por dinero.
Está claro.
No porque la Almería sea más beneficiable que el Cádiz. Con todo mi respeto.
Y se ha llevado a Melero por 1,5 millones.
Un equipo, un futbolista va a un equipo de fútbol por dinero. Olvidarse de la clasificación.
Bueno, o no.
No, Álvaro.
Casi siempre.
Hombre,
el año pasado.
Si eres Lucas Pérez, ¿no?
El año pasado estábamos muy mal y todo el mundo decíamos, ¿quién va a venir? Y vino Alcaraz a meterle...
Que no jugaban en su equipo.
Luis Hernández.
Suplente en segundo.
Oye, y al César lo que de César. Han salido buenos.
Sí,
pues claro. Han salido buenos.
Pero
que se les criticó también en su día.
Que lo primero, chapó.
Perdona,
que no vale tanto la clasificación, sino aparte del proyecto que tú le quieras vender... Si viene a largo plazo. Es decir, si tú le vas a hacer a un tío una ficha de 4 años, evidentemente tiene que convencerlo con el proyecto. No solo con el dinero. Porque es verdad que la mayoría de los futbolistas se mueven por el dinero y hay otros, bueno, pues que tienen otras cosas. Lo de Lucas Pérez es distinto. Porque Lucas Pérez lleva desde los 18 años fuera de su casa, tiene 34 y tiene ya los dos riñones, el estómago, el hígado y el páncreas abrigadísimo.
Mira, yo iba a decir, Rubén, que el tema del mercado y la rueda de prensa de ayer se resume en lo que dijo Vizcaíno sobre el tema de Manu Vallejo. Yo el tema lo conozco de cerca, bastante de cerca, y eso no ocurrió así. O sea, tal y como lo contó ayer Manolo Vizcaíno, no ocurrió así. O al menos uno de los dos interesados tiene una versión muy diferente. Uno de los dos interesados, que es Manu, lógicamente, lleva queriendo venir al Cádiz desde prácticamente desde que se fue. Él lleva queriendo venir. Él hace porque el representante llame a Manolo. Lo llama, no interesa, lo vuelve a llamar, no interesa. Lo vuelve a llamar el 30, lo vuelve a llamar y no interesa. Y resulta que el día 1 por la mañana se despierta Manolo y dice: No tengo nada. Y llama a Manu. Que dice: además es canterano, la gente se va a ilusionar, es un tío de aquí. Y llama a Manu. ¿Qué pasa? Que ya Manu tenía un acuerdo firmado con el Girona. Con todo y con eso, Michel, el entrenador del Girona, llama a Manu. Y está hablando con Manu un buen rato. Y a Manu la sensación que le da es que el entrenador del Girona en 10 minutos ha sido capaz de darle más cariño y demostrar más interés porque vaya su equipo que el presidente del Cádiz, el secretario técnico, incluso el entrenador. Te digo la visión de Manu, ¿eh?
Mm-hmm.
Es indignante. O sea, es indignante que encima de todo él diga que es que le iba a hacer a Manu un favor. No, Manolo, no.
No, dice Vizcaíno que utilizaron al Cádiz para que fuera al Girona.
Yo creo que tú puedes contar las dos versiones, la que da Bubu, que es la que somos todos, uh-huh, y la que cuenta Manolo, pero como muchas veces le pasa, le puede la boca. eso de le vamos a hacer un favor. Tú a Manu no le vas a hacer ningún favor. Si Manu, por suerte o por desgracia, va a vivir del fútbol. Ya tenía oferta del Girona y yo creo que en el peor de los casos, media segunda división se lo estaba rifando.
A ver, claro.
Entonces, yo creo que ese detalle muchas veces le falla. Aparte, eso te voy a hacer un favor. Si tema... yo no quiero que me haga un favor.
Y también hay una cosa de la rueda de prensa de ayer, del tema de sí. Manu Vallejo, que Vizcaíno no lo pasa de puntilla, pero para el que conoce un poquito el tema y todo el problema que tiene de que Manu Vallejo no haya venido, de que antes no le hayan dicho que sí, es por la agencia de representación, que es la misma agencia de representación que tenía Salvi. Y después de todos los problemas de Salvi y la renovación...
3:56.
¿Conoces Toyota Relax? Si realizas los mantenimientos de tu vehículo en nuestro taller oficial Toyota Gamo Bahía, tendrás hasta 10 años de garantía extendida gratis para tu vehículo. Aprovecha las ventajas de Toyota Relax y conduce tranquilo. Ven a Toyota Gamo Bahía o entra en nuestra web toyotacadiz.com y consulta las condiciones de Toyota Relax.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador le ha dicho carva a tu parienta.
¿A la que está formando?
¡Crespillo!
Este verano te proponemos una visita distinta. Con sabor, con olor a Chiclana. En Bodega Manuel Aragón abrimos de par en par nuestras instalaciones para que conozcas nuestros vinos y su proceso de elaboración. Un recorrido por la historia de una bodega familiar con seña de identidad propia. Reservas en el correo visitas@bodegamanuelaragon.com.
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
2 minutos y medio, por cierto, como he dicho antes, en la Vuelta a España, que ha salido de Sanlúcar, va camino de Tomares en Sevilla, ha dado el corte de la cinta a nuestro compañero Carlos Herrera, que es el gran embajador de Sanlúcar
de Barrameda. A Tomares.
Claro, es que en la etapa creo que son 180 kilómetros, claro. De aquí de Sanlúcar a Tomares no hay 180, hay un rodeito que por el norte de Sevilla. Bueno, ¿quién está hablando? ¿Jesús?
Sí, tú, no, yo quería comentar también un tema que muchas veces lo dejamos, pero a mí me parece súper importante en cualquier equipo profesional, que es los scouting que tú puedas tener por ahí. O sea, gente que realmente domina el mercado pues sudamericano, pero dominarlo de verdad.
¿Pero quién lo domina en el mundo?
Por eso, no, bueno, sí, vamos a ver.
Pregúntale a Monchi. Vamos a ver, el Almería, por ejemplo.
¿Y el Almería? Y el Villarreal, vamos a ver, claro que sí, Álvaro.
Entonces, tú, el Almería que lleva, dos días allí, el Turqui este, y cada vez que va a fichar un pibe, se le saca al pibe 40 millones de euros.
Es que es muy importante tener esa nómina, gente que realmente...
Darwin Núñez, ahora
nosotros tenemos a Darío Silva.
Correcto, efectivamente.
El Almería ha fichado a un pibe de 20 años por 10 millones de euros.
Pero tú claro, pero es que ese pibe viene después de haber fichado a Darwin Núñez, venderlo por 25 más 20, y de fichar a Sadik,
claro.
que me parece que lo tenía Gerard en Escocia, y decía que no valía para jugar fútbol. Se la ha traído por 5 millones y la ha vendido por 25.
Que sí,
pues eso que es esa hacer es la garantía, cosas, claro.
Pero me refiero...
Y eso hace crecer a una entidad muchísimo.
Claro, evidentemente.
Y el propio futbolista cuando lo ve dice, en este equipo Darwin Núñez ha pegado un subidón. De hecho, el Almería ha fichado a Vinicius no sé qué, sí. Y a Kaiki, que son, por lo visto, las dos grandes promesas brasileñas. Esa gente te hacen una temporada y media buena y la venden 30 millones de euros.
Pero si es que además esos equipos es el internacional. El Getafe domina el fútbol nacional. El Levante, aún descendiendo y todo, lo hace bien. El Osasuna lo hace bien con Braulio.
Osasuna,
el Girona con Quique Cárcel.
Manolo Vizcaíno ayer se comparaba con Osasuna. No te puede comparar con Osasuna porque Osasuna tiene el mismo bloque, pero Osasuna ha fichado a Rubén Peña, que ha ido del tirón al titular. Ha fichado a Moy Gómez, que ha ido del tirón al titular. Y ha fichado a Azde, que nada más salió el otro día, le da 3 puntos a los Osasuna.
Y aparte, Sergio tiene ya el equipo. Tú lo tienes hecho.
Seguimos en cope.barracádiz. Ahora llega la tarde. Seguimos en nuestra web. Y seguimos en la segunda parte del tertulión, aquí en cope.es/Cádiz, Jesús Huerto, Sergio Aragón, Álvaro Yesca y Bubu. Estabais hablando de los fichajes, ¿no? Del mercado.
Sí, hombre, no, que estábamos comentando que, evidentemente, si tú de primera te traes a un pibe con 10 millones de euros, habrá mucho, porque en Cádiz lo veis, que diría, hay que ver lo que se ha gastado. Pero es verdad que el Almería tiene un recorrido, se claro, ve un trabajo.
Es que eso es lo que harían, lo que habrían hecho en Almería cuando llegó y fichó al Arpía este de Manchester United y fichó a Darwin Núñez y diría a la gente, pues no es mejor invertir en jugadores más cercanos que conozcamos, pero han visto que después de una trayectoria de 4 o 5 años el club ha sacado unas plusvalías brutales, entonces tienen confianza en las inversiones que hace el club. De hecho, por Sadik lo que han fichado son dos pibes que te pueden salir bien o mal, pero al final son dos pibes. Ayer vi yo el partido de la Almería contra el Valladolid y la Almería se ha quedado sin Sadik y no tiene nada.
Está muerto.
Pero seguramente esos dos fichajes que han hecho...
Claro, pero dices tú...
A esos dos fichajes le faltarán como los del Cádiz.
No,
acoplarse porque ya...
Bueno, por supuesto, pero dice Sergio, te podrá salir bien o mal, pero hay más posibilidad de que te salgan bien porque los ha traído gente que conoce el mercado.
¿Sabes?
Luego, por supuesto...
Mira,
pero es que
por ejemplo, Granada lleva los últimos dos porteros son dos porteros portugueses que han sido
Ruiz Silva
y Massimiano. Los trajo un ojeador que tiene en Portugal y ahora le ha traído otro. Entonces, claro, tiene un ojeador, que un scouting que te ha hecho un buen trabajo, sigues confiando en él y traes productos de él. Claro,
un magnífico trabajo. Si es que, pero pasa lo mismo, porque hablando esta mañana con un amigo, me comparaba con el Sevilla, porque el Sevilla tampoco ha gastado este mercado, no sé qué. El Sevilla no ha gastado este mercado, pero el Sevilla tiene una red de scouting, no solo de scouting de para fichar, sino de scouting de cantera. Claro. Tiene una cantera que eso, ojalá tuviéramos nosotros
el
10%.
El Sevilla se ha llevado este año un alevín del Cádiz.
Todos los años
El nieto de Juan José se lo ha llevado el Sevilla.
A mí me sorprende que Manolo no crea en la figura de un director deportivo todopoderoso viniendo de donde viene.
Claro.
Y con los éxitos que ha conseguido Monchi en el Sevilla. Eso a mí no me entra en la cabeza.
Lo que pasa que ahora mismo yo creo que sin que esto suene a defenderlo, porque yo soy partidario de la figura de un director deportivo. Además, que es el que sería el máximo responsable. Es decir, mire usted, yo soy presidente y ese...
Si quiere descargar las espaldas, ¿verdad? Pues
claro,
tiene ahí un director deportivo.
Lo que pasa es que aquí, bueno, pues al final te viene a Borja Lasso, que entra aquí en la Secretaría Técnica.
Sin experiencia ninguna.
Con la misma cara.
Entonces, al final, Jorge Cordero está aquí, pero parece que... sin voto y voto, Enrique lo mismo, y al final tú te das cuenta
No se trata de voz y voto, se trata de conocimientos.
Se trata, que yo, si yo tengo conocimiento, cuando te digo esto, tú me dices no, pues al final yo mismo me termino desmotivando porque te diga lo que te diga.
Sí, pero al final... Sí, pero que yo, un director deportivo profesional, en condiciones.
Que esté todo el día mirando futbolistas, ¿nos creemos que Manolo va a estar todos los días mirando futbolistas? No,
está a su alrededor mucha gente.
Ahí está. Entonces, eso aquí lo hemos tenido con Vizcaíno, porque Juan Carlos Cordero, con su luces y su sombra, era un pedazo de director deportivo. Claro. Un pedazo de director deportivo. Aquí lo hemos tenido. Él ha trabajado con Juan Carlos. Sabe que ha sacado dinero por Aridane, que lo trajo Juan Carlos. Sabe que ha sacado dinero por Alvarito, que lo trajo Juan Carlos. Sabe que ha sacado dinero por Aitor, que lo trajo Juan Carlos. Es que desde que no está él, no se ha vendido nada tampoco.
Claro.
Algo habrá...
Claro.
Ahí,
que
la figura de un director deportivo, incluso te voy a decir, Óscar Arias seguía siendo una cabeza visible.
Con sus luces, con sus sombras, sí, con Óscar Arias ascendimos a primera. Es verdad que luego...
nos tuvimos que comer muchos futbolistas, claro, y tal, pero bueno.
Pero esa no es la labor del director deportivo. Es decir, yo te gestiono el futbolista y la gestión de pago la gestiona el presidente, no yo. Claro. O sea, si tú me cedes a Álvaro Jiménez y en caso de ascenso la opción de compra en vez de 3 millones son 1,5, 1,800 o 2, esa no es la labor del director deportivo. Yo te busco el futbolista y la gestión económica la haces tú.
Pero yo no pienso que el trabajo de Óscar Arias en Cádiz fuese ni bueno ni... ni vamos a dejarlo en regular, ¿vale? Pero con Óscar Arias vinieron 3 futbolistas a principio de mercado que vino Conan, vino Johnson y vino Negredo, que fueron básicos para la permanencia el primer año.
Así es.
Y después la base de la permanencia del primer año, de la permanencia del segundo año y de lo que hemos empezado hoy es la misma. Es la misma. Porque los futbolistas que se trajeron en el verano del año pasado siguen sin aportar. Sigue sin aportar Alzamendia, sigue sin aportar Alarcón.
Es más, ayer mismo dijo Manolo algo que yo defiendo, que es que San Emeterio, Chus y Alcaraz, aunque son fichajes que mejoran el patrimonio de la entidad, no lo podemos considerar fichajes de mejora de plantilla porque ya formaban parte de la plantilla.
Es que él mismo en la rueda de prensa se contestaba a la vez que... Es que iba diciéndose él mismo la respuesta. Si es que eso está claro. Entonces, si tú estás viendo... Tú estás en julio, a mediados de julio, y estás viendo que en esa altura ya habías traído a Chu y Alcaraz, tú tienes que decir, muy bien por mí, lo he traído, he llegado a un buen acuerdo con el Madrid, Alcaraz... Ha tenido un buen rendimiento, perfecto. Y consigues el traspaso gratis de San Emeterio pagándole la mitad de la ficha al Valladolid, perfecto. Pero no te puedes quedar ahí.
Yo estoy convencido que si la primera prioridad del Cádiz hubiese sido Antonio Blanco, tú le dices al Madrid, escúchame, que lo quiero, que no haga la pretemporada con el Castilla, que me lo traigo para acá. Y el Madrid te dice, toma, llévatelo ya.
Pues claro. Pero que yo sí si es
estaba
que...
Es un futbolista, pero estaba haciendo la pretemporada con el Castilla.
Esto viene ya de hace mucho tiempo, mira. ¿Por qué Jairo, que estaba jugando en el Extremadura, lo ficha el Girona y nos lo cede? ¿Por qué no lo fichamos nosotros? ¿Por qué aquí nunca hay un acuerdo con un futbolista en enero, en febrero, en marzo,
claro,
sabiendo que termina contrato? ¿Por qué?
Porque no se está mirando, no se está pendiente, no se hacen negociaciones. Pues es que es eso, cuando al final Manolo es el que lo gestiona, que yo no tengo nada contra eso, si Florentino gestiona el Madrid y el que ficha, el que vende y el que lo hace todo, y el Madrid va de categoría. Pero si Manolo fuera así,
pero
hiciera
las cosas
bien...
El Madrid es muy fácil, yo quiero
este 100 millones. No es tan fácil.
Quiero este 100 millones, quiero este 80, quiero este 40.
Espérate, no es tan fácil. El Madrid ha fichado a Rüdiger gratis, fichó a Courtois en el último año de contrato.
A Alaba gratis.
Claro que sí, pero te digo, si tú terminas contrato y te digo, oye, si es que el Madrid te viene, Madrid, Barça, Manchester, Chelsea, Manchester City, equipos a los que decirle que no, es muy complicado.
Pero
es
que al Madrid con ese modelo, tú le has tenido que exigir, porque la historia del Madrid te lo exige, ganar siempre. Y el Madrid ha ganado casi siempre. O sea, que él, que es mucho más fácil que un jugador vaya libre al Madrid que al Chelsea, sí, ¿de acuerdo? Pero que ha ido al Madrid y ha ganado.
Sí, pero que ficha como ficha el Madrid, el Barça, el Chelsea, el Manchester. Eso es muy fácil.
Lo que pasa es que cuando tú no tienes talonario,
lo que tienes que hacer es... Tú tienes que seguir con tu empresa para adelante.
Tú tienes que hacer las cosas bien en tu contexto.
Es decir,
al final el Madrid lo hace bien en su contexto.
Supongamos, yo tengo una empresa de construcciones o una promotora y no puedo promover en Zara de los Atunes 5.000 metros, pero si me compro una finquita en Cádiz y promuevo...
Tenemos que mirarnos con equipos de nuestro nivel que sí han hecho las cosas muy bien.
Claro.
¿Sabes? Y eso aquí no se está haciendo. Y además, a mí eso de que me pidan perdón... Vamos a ver, yo perdono a mi equipo porque soy su aficionado, pero yo no... A ver, yo soy cliente de Vizcaíno, por lo tanto, a mí no me pidas perdón, tío. A mí solucioname las cosas y dame lo que yo he pagado.
Aparte, Jesús, que te pide perdón por poner una calzona amarilla cuando lo normal es que pusieran unas calzonas azules. Es que el problema lo buscas tú.
Claro, pero...
El problema es que te pide perdón por no tener hoy un delantero, que por eso no lo pidió. Pero te puede pedir perdón por no tener un delantero cuando el delantero lo tenías que haber traído tú.
Total, y además a la afición del Cádiz no se le engaña. Cuando tú hablas de un delantero top, todos sabemos que estamos hablando de un delantero top para nivel Cádiz. Aquí nadie está pidiendo un Cavani. Nadie está pidiendo nada de eso, tío.
Si es más sencillo.
No entra en Twitter se ve cada cosa.
Si es más sencillo, Quillo. De verdad, yo ya no me comparo con el Getafe. Pero si el Getafe tiene Jaime Mata, Mayoral, La Tasa, ¿quién es Munir? ¿Quién es una? ¿De verdad de esos cinco no hemos podido pillar uno?
A ninguno.
Uno, de decirle que yo, vente para acá que aquí va a jugar.
Escúchame, Mata, por ejemplo, que quizás el que menos va a jugar de todos.
Vente para acá que aquí va a jugar. Me vale,
que el capitán era Mata. Claro.
Que aquí va a jugar, aquí claro.
Bueno,
o sea,
y no
de verdad
yo,
no hemos sido capaces.
Pues no. Y no entiendo yo que habiendo una ficha libre... Y habiendo jugadores libres, no se ataque el mercado de los futbolistas que no tienen contrato. Y a mí me parece que hay un jugador que es muy válido, que es La Guardia, que podemos entrar en que habría muchos centrales, pero es que a mí me da exactamente igual. Es un jugador que aquí entraría directamente a jugar.
Pero para eso tienes que sacar un central.
No hace falta, no es necesario. Pues,
pero que yo, si hay...
Meterle 6 centrales al entrenador es un problema aquello.
Pero si hay una ficha libre y se regala a Pérez al Granada y a Pombo al Racing, pues quédate con uno de los dos. Yo te digo una cosa, a mí ninguno de los dos son santos de mi devoción por el rendimiento que han dado en el Cádiz, sobre todo últimamente en el Cádiz Perea y Pombo en el Oviedo tampoco estuvo bien, pero te voy a decir una cosa, antes de ver a Arzamendia de extremo izquierdo, prefiero ver a Pombo a Perea.
Totalmente, de acuerdo.
Que yo, si vamos a buscar algo, tú has dicho La Guardia, el único delantero medio apetecible, uno del Atalanta que estaba el año pasado, Ilili o algo así, uno del Atalanta que se ha quedado libre, si lo queremos, si no... lo que tienen que hacer desde ya, ponerse las pilas, porque en el mercado de invierno tienen que traer van a tener que traer un delantero.
Muchas palancas van a tener que hacer.
Jorge Cordero dijo el viernes que ahora iba a descansar, que llevaba dos meses viendo muchos futbolistas. Dos meses. Y ahora va a descansar. No, ahora no descansa, primo. Bueno, ahora se pone a gestionar el mercado de invierno.
Lo dejamos aquí por hoy. Bueno. Bubu, gracias.
Gracias, Rubén.
Cálmate.
2-0 le ganamos al Barça.
Ole.
2-0 de Barça Mendía.
De Lewandowski en propia puerta. Gracias, Álvaro, Sergio, Jesús, gracias.
Gracias a ti.
COPE Cádiz 102.0 FM.